Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the fire.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se intitula Argentina, buenos augurios. Como ya anunció de manera tan obsequiosa, generosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus, los saluda Germán José Álvarez Vidal. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia y particularmente a todas las bailarinas que he conocido y que de alguna forma difunden mis programas de radio. Y a partir de allí también he llegado a algunos de estos países, bailarinas del Salón Canning, la meca del tango porteño, a mi juicio, cuyo organizador, el señor Omar Viola, es un promotor de la cultura. No me canso de decirlo. En el programa de anoche hablé sobre el cálculo hedonista de acuerdo a la definición de Epicurio en cuanto a la maximización de la variable objetivo y que se asocia esta búsqueda razonable del placer, se puede asociar, podemos plantear un parangón, establecer una ligazón con la definición tradicional y más ortodoxa de la ciencia económica en cuanto a ciencia de la escasez. Conclusión final: no siempre es bueno alcanzar el placer, como tampoco es bueno siempre evitar el dolor en cuanto a la conformación, el carácter constitutivo, el forjar, el templar, como el acero, nuestros caracteres, nuestros temperamentos. En materia de saludos iniciales, mi reciente amistad con la señorita Claudia, la ingeniera y experta jugadora de golf. También agradezco a la señora Gabriela Viola por sus conceptuosos comentarios sobre el programa volcados a Facebook. Al mismo tiempo, agradecerle a la señorita Giulia de Milán, una reciente amistad tanguera que me ha invitado a su cumpleaños. Con gente muy linda, a un departamento muy lindo, muy paquete, se solía decir. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco. Cuando hablo de renacentismo me refiero a Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, a Johannes Kepler, en un marco donde, sí, mi estilo y alambicado es más bien barroco. Mi tragedia es romántica. De todas formas, estos enunciados pertenecen más a una economía y cultura. En cuanto al programa de los martes, yo procuro concentrarme, no siempre lo logro, en el diseño de medidas en la Argentina, medidas de política, medidas de economía, medidas en materia educativa y cultural, para salir del marasmo en el que estamos sumergidos, en el berenjenal, creo que se utilizaba la la palabra, pero hoy no voy a dejar de hacer algo de cultura. En este sentido voy a traer a Borges, y por otro lado uno de mis propósitos en todas estas audiciones es la convergencia que yo voy a establecer entre los escritos, no la poesía musical de Atahualpa Yupanqui, sus escritos, con más los escritos de Borges, que los suelo traer aquí de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, y construir nacionalidad entre Atahualpa y Jorge Luis, y luego me postularé para presidente. Es una broma, pueden reírse del otro lado. O bien laughter and tears, risas y lágrimas. Este es uno de los propósitos. Antes de continuar, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Cristo de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio, al doctor Enrique El Chaque Azuaga. Tenemos un nuevo encuentro pendiente, Enrique, ex gran alumno, mejor persona, mejor padre de familia, exitoso empresario, al ingeniero Carlos Brugio, con quien tenemos conversaciones habituales de todos los temas, ¿sí? De alto portento intelectual, y me honra, me deferencia que siempre vengas a mí a consultarme cosas o a hablar sobre cosas. Si bien mi situación económica, patrimonial, es comprometida, no solo de pan vive el hombre, y mis gratificaciones actuales sobre todo son las espirituales, mientras me dure el combustible. Muy bien, por supuesto, a la profesora Eliana Camacho, al doctor Hernán Cialino, al ingeniero Guillermo Cuenca, al doctor Pablo Eduardo Cerveto, a mis grandes amigas de la pileta, las químicas Noemí Capullito de Alelí y la doctora Alejandra Ponce, a Coti Ojeda y su trío Mangoré, el trío de Carlos Groisman, su marido. Bueno, muy bien, creo que hemos hecho una presentación, haré algunos saludos sobre el final, pero no voy a olvidar aquello que prometí. En general suelo ser fiel a mis promesas, como los políticos argentinos o de todas partes del mundo. Es una mala broma. A quien le quepa el sayo, pues que se lo ponga. Yo le prometí a una bailarina del sábado, una tal Gabriela, ¿sí? En la milonga al aire libre, la chirilonga organizada por la profesora Norma Miriam Juárez, a quien también saludo, y a su socia o colega Renata Tagle, y a Laura Genovese, puesto que yo no olvido nada. Gabriela baila en una parrilla, el Piringundín, Balcarce 761, aquí en la Ciudad Autónoma. Cena show todos los viernes y sábados de abril. Reservas al 54911-7899-0757. Una vez más, 54911-7899-0757. Bueno, muy bien, aquí se presentan una serie de cuestiones, pero que ya son más específicas. Cena a la carta, derecho a show, 300 pesos por persona, etcétera, etcétera. Bueno, he cumplido con este cometido mío. Vamos al primer espacio musical, por favor, Ricardo. Thank you. Hermosísimo. Yo les prometí un poema de Borges, Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado y con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigilia, cuadrifonte, jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar a aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado, espacio, tiempo y Borges ya me dejan. Vamos a la música, por favor.
Thank you.
Bellísima música, ustedes ya lo saben. En el caso de Argentina, Buenos Augurios, trabajamos, divulgamos, difundimos aquella música del rock progresivo que por su complejidad y sofisticación se parece muchísimo a la música mal llamada clásica. Y en este sentido, venimos trabajando con Genesis y sus solistas, con Pink Floyd, con Yes y los trabajos, por ejemplo, de Rick Wakeman, solista. Y en este caso venimos trabajando con Anthony Phillips. ¿De acuerdo? Y creo que es muy, muy, muy bonito. ¿Y cuánto daría por tocar la mitad o una cuarta parte de lo que estamos tocando? Te encomiendo, Gabriel Clenar, que me saques bueno al piano. Bien, entonces, antes del texto que voy a leer de Administración de Empresas, en algún pasaje va a aparecer el post hoc ergo propter hoc, que básicamente es una de las falacias, y estas cosas se dicen en latín, ¿de acuerdo? Que es parte constitutiva del aprendizaje de cualquier profesional. En un programa, hace varios meses, yo enumeré entre 11, 15, 20 construcciones falaces. Y yo creo que ustedes ya saben a esta altura mi amor por la lógica. Y se acuerdan cuando construíamos las tablas de verdad, de tal suerte que ciertas argumentaciones, ciertos enunciados llevaban verdaderos, falsos, verdaderos, falsos. En ese caso teníamos una contingencia. Ahora, cuando todos los valores de verdad adjudicados a una argumentación eran todos falsos, teníamos una falacia. Y cuando teníamos todos los valores de verdad adjudicados a la construcción de un argumento, esto era una tautología, los viejos buenos tiempos de un cuarto y quinto año filosofía y lógica. Muy bien, un ejemplo de post hoc ergo propter hoc. Primera premisa, primer enunciado. Las ventas de helado aumentan mucho a principios del mes de junio. 2. Los accidentes de tráfico aumentan mucho a finales del mes de junio. Por lo tanto, el que las ventas de helado aumenten provoca que los coches tengan más accidentes. Esto es un absoluto absurdo. Este es un ejemplo de la falacia post hoc ergo propter hoc. Vamos a seguir adelante con lo que yo les prometí de Administración de Empresas. Página 600, la productividad marginal. ¿Se acuerdan? Esto corresponde a la revolución marginalista en teoría económica, de Marc Bloch, Teoría Económica en Retrospección. Un gran libro que me regaló mi viejo hace tantos, tantos, tantos años. No se requiere la teoría de las innovaciones inducidas por el mercado para explicar por qué cada empresa individual adopta ciertos inventos y no otros. Existe casi siempre una gran brecha entre la técnica media y la técnica óptima de una industria, porque las máquinas solo se desechan cuando sus costos de operación sean iguales a los costos totales, incluido el costo de capital de una máquina nueva. La demora de la adopción de la técnica óptima está condicionada por los precios relativos de los factores. Cuando la inversión real es barata en relación con la mano de obra, los estándares de la obsolescencia serán exigentes y habrá una brecha estrecha entre la técnica media y la técnica óptima. Una baja de la tasa de interés o de los precios del equipo reduce los costos de capital de la adopción de la técnica óptima, mientras que un aumento de las tasas salariales incrementa los costos de operación de las técnicas medias. Ambos acontecimientos tienden a inducir el desecho de las máquinas viejas. En cambio, cuando la inversión real es cara en relación con la mano de obra, la estructura de capital de una industria se caracterizará en gran medida por el equipo obsoleto. Así pues, en cuanto una de las empresas de una industria haya establecido la técnica óptima mediante la introducción de una innovación, el problema de la rapidez de la difusión de esta técnica nueva por toda la industria cae fuera del campo de la teoría del cambio técnico. Es la adopción de la técnica óptima la que constituye por sí sola una actividad genuinamente innovadora. Por lo menos, eso es lo que implica la definición tradicional del cambio técnico como un desplazamiento del conjunto de las técnicas conocidas. No se niega que gran parte de la literatura del cambio técnico se ocupe del problema de la difusión de las innovaciones entre las empresas, pero se afirma que la difusión no genera problemas teóricos fuera del cuerpo de la doctrina recibida. Cualquiera que sea la validez de la teoría de las innovaciones inducidas por el mercado, tal teoría está sujeta a precisiones importantes. Ya hemos mencionado el problema derivado del hecho de que las indivisibilidades del capital en ciertas industrias restringe el alcance de los ajustes a los precios relativos de los factores. Luego tenemos el hecho de que los adelantos que ahorran capital de trabajo derivan con frecuencia de las economías externas generadas por el crecimiento de las instalaciones de infraestructura que reciben las empresas independientemente de sus propias acciones y sin ninguna relación directa con la escasez relativa de los factores existentes en la economía. Vamos a la música, por favor. Hermosísima esta construcción. Muy bien, entonces voy a continuar con la productividad marginal en página 601. Además, hay considerables pruebas en el sentido de que la propia actividad inventiva responde a las oportunidades de beneficio percibidas por parte de los empresarios. No es cierto que los inventos puedan manufacturarse ahora en los laboratorios de investigación de acuerdo con las necesidades económicas. No tenemos razón para creer que la reserva de inventos disponibles esté sesgada en forma sistemática. El conocimiento técnico ahorrador de mano de obra no es más fácil de alcanzar que el conocimiento técnico ahorrador de capital, pero esta es una posibilidad que no debe pasarse por alto. Por otra parte, es posible que la presencia del monopolio en el mundo real no resulte una objeción contra la tesis tan seria como parecería a primera vista. No ha surgido ninguna imagen clara de la relación existente entre la estructura del mercado y las innovaciones. La tasa de crecimiento de las empresas en relación con su edad parece constituir una influencia más importante que el tamaño o el poder para fijar el precio. Por último, existe la posibilidad de que las rigideces de los salarios y de los precios permitan un desequilibrio a corto plazo. Y si hay un desequilibrio ahorrador de capital en una economía donde el capital sea ya el factor relativamente abundante, la baja consiguiente del rendimiento del capital puede generar un equilibrio keynesiano con subempleo. Ya hemos hablado de Keynes. En lugar de aumentar la escasez de mano de obra induciendo un cambio técnico corrector ahorrador de mano de obra, hay una oferta excedente de mano de obra que estimula el incremento del desequilibrio. Así pues, la presencia de una brecha deflacionaria puede dejar sin efecto el mecanismo de ajuste. Deflación significa el decrecimiento o la caída o el decremento sistemático y generalizado o permanente del promedio de precios. Caída del promedio de precios, deflación, en oposición a la inflación, que es el persistente y sistemático aumento en el promedio general de precios. Deflación es lo opuesto a inflación. Y cuando hablamos de desinflación, ¿qué decimos? Que tenemos un persistente proceso inflacionario, pero que corre a una velocidad cada vez más morigerada, más moderada. Bien, entonces, en la situación de desempleo keynesiano, hablamos de una presión deflacionaria significativa. Sin embargo, tal fuerza no puede actuar si no hay flexibilidad en los salarios y los precios. La impresión casual revela, sin lugar a dudas, que los países industrializados no han experimentado un cambio técnico excesivamente sesgado durante los últimos 100 años. Si el progreso técnico no es algo que ocurra totalmente al azar, esto sugiere el funcionamiento de algún tipo de mecanismo de ajuste, pero la prueba del post hoc ergo propter hoc es intrínsecamente insatisfactoria. Sin embargo, la teoría de las innovaciones inducidas por el libre juego de los mercados podría verificarse en forma directa. Desafortunadamente, la mayor parte del material empírico existente sobre el cambio técnico o cambio tecnológico resulta inútil para este propósito. No se ha reunido en forma sistemática para verificar alguna hipótesis y raras veces está disponible en una forma adecuadamente desagregada. Lo que necesitamos para probar la noción de la empresa que aprende es una serie de estudios detallados de casos particulares de la actividad innovadora en industrias determinadas. En ausencia de tales estudios, no podremos escoger decisivamente entre el concepto de un ciclo vital de las razones de capital-producto, determinado por razones técnicas, y la teoría de las innovaciones inducidas por el mercado. Vamos a la música, por favor. Thank you. bonita música. Estoy embelesado, subyugado. Continúo con la sección La omisión del cambio técnico. Siempre la productividad marginal, página 602 del libro de Mark Bloch. En esta forma, el flujo de los inventos influye sobre la determinación del patrón de las innovaciones, de los nuevos descubrimientos y puestas en práctica. Las máquinas nuevas representan innovaciones de productos para las industrias productoras de máquinas e innovaciones de procesos para las industrias de bienes de consumo. El cambio técnico, al producir máquinas más baratas o mano de obra más barata, genera sus propias presiones para la generación de una sustitución de los factores. Ninguna de estas distinciones tajantes es realista. Sin embargo, todo el análisis teórico fructífero del cambio tecnológico se ha basado hasta ahora en estas distinciones. La concepción neoclásica del cambio técnico como un desplazamiento de la función de producción está erizada de dificultades, y la noción misma de una función de producción como algo determinado puramente por razones técnicas, que no muestra traza alguna de la influencia de los precios de los factores, tiende a derrumbarse en cuanto aceptamos la idea de que las decisiones corrientes de producción se ven influidas por las expectativas del futuro. La defensa del enfoque neoclásico descansa en el alegato de que provee un marco sensato para la organización de nuestro conocimiento técnico, y lo que constituye una consideración más decisiva, que no tenemos ninguna otra opción que sea realmente convincente. A juzgar por los resultados de algunos estudios económicos recientes, si bien este libro es antiguo, la importancia real del cambio técnico frente a la importancia de la sustitución de factores es la inversa de la atención que recibe ahora su análisis respectivo en los libros de texto de economía. Por esta misma razón, hemos dedicado tanto espacio a la consideración de la teoría del cambio técnico. En general, los resultados obtenidos hasta ahora no son muy impresionantes. En vista del cambio técnico, la teoría de la distribución basada en la productividad marginal apenas merece el título de teoría, ya que en su mayor parte es un conjunto de compartimientos en los que podrán echarse los datos con escasa seguridad de que otro compartimiento no será igualmente adecuado. La explicación sencilla de esta laguna teórica es que el cambio técnico o tecnológico constituye un problema muy difícil, pero de todos modos, los decenios de omisión del problema han dejado a los economistas mal preparados para abordarlos. Vamos a la música. Thank you. voy a concluir con mis saludos a los amigos de siempre, fieles, leales y devotos escuchas de mis audiciones, a los refinados y exquisitos críticos musicales René Vargas Vera, quien me tildó de un Diderot del siglo XXI, y a Eduardo Bracalente, y al doctor Juan Carlos Figueiras y al maestro Vieux. Te agradezco, Juan Carlos, reinauguraste el ciclo de conciertos los sábados en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, dirigió el maestro Mario Bensecri a la Sinfónica Juvenil Libertador San Martín, y lo primero que tocaron fue la Marcha de las Malvinas. También me puse a llorar, a moco tendido, como diablo se decía, no lo sé. Al señor Enrique Yo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de empresario católico, altruista y filántropo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien promovió, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inevitables, insoslayables, ineludibles, ineluctables para cumplir un fin o un rol social. ¿Qué música escuchamos hoy? ¿Qué música tan bonita escuchamos hoy? La antigua casa, luna baja, desmascarada, rápidos, déjanos amar. Todas las composiciones están incluidas en el álbum Private Parts and Pieces 6, titulado Ivory Moon, ¿sí?, que incluye obras compuestas entre 1971 y 1985 por Anthony Phillips, quien las registró en Londres en 1986. Luego yo traduciré algunas cuestiones del inglés al castellano en las próximas audiciones. Gracias por haberme dejado entrar a sus casas. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.